COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y muy buenas tardes? Jornada de reacciones a la fumata blanca en Roma, de reacciones a la elección de Robert Prevost como sucesor del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica, de reacciones como por ejemplo la del arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Prieto.
La referencia será una persona precisamente muy trabajadora, una persona con un sentido del discernimiento fino, elegante, discreto también, que es muy importante, pero también con una profunda espiritualidad. Yo creo que estoy de verdad pues agradecido al Señor por el Papa que nos ha regalado.
Más al sur de nuestra provincia está la diócesis de Tui Vigo, cuyo obispo es don Antonio Balín, quien ha contado en COPE cuál ha sido su reacción al conocer la noticia del nuevo pontífice.
Tuve dos reacciones así personales. Una, de esto decir, gracias por aceptar. Gracias por decir que sí. Y otra, pues, conta con mi colaboración aquí en este cachiño, la Iglesia, y también con mi oración para que pueda llevar adelante todo esto. Que nunca, no va a ser caso. Eso fue lo primero que pensé.
Pero, ¿quién es y sobre todo cómo es León XIV? Se lo hemos preguntado a una persona que lo conoce muy bien, Gilberto Gómez, obispo de Abancay, en Perú, pero natural de Albeos en Crecente, aquí en nuestra provincia. Gilberto Gómez coincidió en Perú con el Papa León XIV cuando Robert Prevost era primero misionero y después vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana.
Tiene un trato muy sencillo, es un hombre muy humilde, es un hombre al mismo tiempo muy preparado también en derecho canónico, y es muy inteligente, esto es lo que puedo decir.
Pero quienes mejor lo conocen son desde luego los peruanos que formaron parte de la diócesis de Chiclayo en Perú, de la que el Papa era obispo. Personas como Silvia, que lleva 2 años viviendo en Vigo. Su familia ha tenido mucho contacto con el Papa y Silvia tiene claro que el conclave ha acertado de pleno.
Dejó una huella muy significativa en nuestra diócesis de Chiclayo. Se destacó por su compromiso, ayudó a la gente muy vulnerable. En la época de la pandemia él salía por las calles, ¿no?, a orar mucho, que no tengamos miedo, a dar esa fe, a darnos esperanza.
¿Escuchas?
Igualmente, cuando las lluvias torrenciales, él ayudó. Un hombre sencillo con sus botas a sacar agua, a ayudar a la gente vulnerable. Dios ha elegido a un buen papa.
Escucha el Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Conozcamos ahora la previsión del tiempo para hoy, para este fin de semana. Pues para esta tarde y para lo que resta de fin de semana, el tiempo está marcado por la inestabilidad, por lo tanto no se esperan jornadas de lluvias, especialmente en la tarde de mañana sábado, donde no descartamos que haya tormenta. El domingo habrá una ligera mejoría, una pequeña tregua con lluvias débiles por la mañana y apertura de claros a partir de la tarde.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
La imaginación de los narcotraficantes no deja de sorprendernos, ya que cada vez utilizan métodos más y más originales para intentar introducir droga en los puertos europeos. Ramón Martínez, muy buenas tardes.
El último ejemplo lo tenemos en la operación policial que ha permitido desarticular un grupo criminal que utiliza sea scooters, una especie de artefactos subacuáticos que permiten la navegación bajo el mar en condiciones adversas para descargar cargamentos de droga en los puertos de Marín y Vigo. El operativo se inició en el mes de febrero tras un aviso de la DEA norteamericana, que alertaba de que una organización criminal intentaba descargar en el puerto de Marín una importante cantidad de cocaína. El 21 de febrero, en ese mismo puerto, localizaron 120 kilos de esta droga que estaban ocultos en el interior de un portacontenedores ruso. Este alijo permitió tirar del hilo y desarticular esta organización criminal. Emilio González es el jefe en Galicia del GRECO, el Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.
Hicimos la inspección y efectivamente se incautó la droga. Pero esa incautación de la droga no se para en ese momento, sino que nuestra investigación continúa más allá. Policía Nacional tenía información suficiente como para centrar el objetivo sobre quiénes estaban en esos momentos dispuestos.
Y precisamente, como dice Emilio González, esa primera operación y las posteriores investigaciones desarrolladas por la policía llevaron a la detención esta misma semana de 8 personas en varias localidades de nuestra provincia.
En los registros domiciliarios que se llevaron a cabo, los agentes intervinieron esos equipos de buceo subacuático, así como pequeñas cantidades de heroína, cocaína y hachís. Abel Losada es el subdelegado del gobierno en Pontevedra.
Policial intelectual, porque no deja de ser un análisis, de carácter científico, de ir más allá de una aprehensión de droga, sino de ver o de intentar cortocircuitar los mecanismos que los delincuentes utilizan para hacer llegar la droga a Europa.
La operación, que está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vilagarcía y la Fiscalía Especial Antidroga de Pontevedra, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Y el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo ha decretado esta mañana la puesta en libertad de los 5 detenidos en la ciudad como miembros de una presunta organización dedicada al tráfico de drogas y de medicamentos falsificados.
La jueza les ha retirado los pasaportes y les obliga a comparecer cada semana en el juzgado. Están investigados por un delito contra la salud pública, ya que vendían drogas a domicilio moviendo importantes cantidades de cocaína. Ayer la policía registró 3 domicilios vinculados a la organización y detuvo a sus miembros. Guardaban 300 gramos de heroína, cocaína lista para su distribución, así como otras drogas, entre ellas 10.000 pastillas de medicamentos falsificados utilizados como potenciadores sexuales, así como unos 50 gramos de cocaína azul. También fue intervenido más de un kilo de sustancias de corte, varias básculas y máquinas de envasar al vacío, una pistola simulada y 2.800 euros en efectivo.
Y el Ministerio de Transportes realizará obras a partir de este próximo lunes en los túneles de la autopista AP9.
Eso significa cortes de tráfico en los 7 túneles que hay en el trazado, 3 de ellos los de Amadroa, Candeán y Teis en nuestra provincia. Los trabajos se iniciarán de manera simultánea en un túnel por provincia e irán avanzando. Así, a las 10 de la noche de lunes comenzarán las obras en el túnel de Candeán con un corte de carril por calzada hasta las 6 de la mañana. Este corte se repetirá cada noche durante toda la semana. Una vez finalizados los trabajos en el túnel de Candeán, comenzarán en los túneles de Amadroa y Teis. Está previsto que a finales de mes comiencen las afectaciones al tráfico en estos dos túneles con nuevos cortes de carril en horario nocturno.
Y estamos prácticamente a mediados de mayo y nada se sabe todavía del Festival Terraceo, que celebra una veintena de conciertos durante todo el verano en la terraza del Auditorio Mar de Vigo.
Sobre este asunto ha llamado hoy la atención el Partido Popular, cuyo portavoz Miguel Martín, quien ha recordado a estas alturas en que años anteriores ya se habían celebrado algún concierto. Martín ha puesto el acento en que el Terraceo se celebró de manera ilegal en sus 4 primeras ediciones y que cuando se supo el concello le otorgó una licencia con carácter extraordinario porque el festival era de interés público municipal. Los populares se preguntan qué ha cambiado para que este año no haya sido así y piden explicaciones mientras lamentan el deterioro de la oferta cultural de la ciudad. Miguel Martín.
Un ejemplo más del complicado momento que atraviesa la cultura en nuestra ciudad, cada vez con menos oferta, tal y como refleja el ranking del Observatorio Cultural. De hecho, la Fundación Contemporánea sitúa a Vigo en el puesto 41 entre las ciudades españolas, tras haber caído en el último año 15 puestos. Por cierto, desde que Abel Caballero es alcalde ha perdido 29 posiciones. Parece que no somos tan top, como dicen.
Y vamos ya con la información del deporte con Santi Peón. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
¿Qué Cuéntanos. Tal? Muy buenas tardes. El deporte en la provincia de Pontevedra, que tiene 2 citas principales de las muchas que se van a celebrar durante este fin de semana. La primera de ellas, mañana 4:15 de la tarde en Balaídos. Primera de las 4 jornadas que le quedan al Celta antes de bajar el telón de la temporada 24-25, con Europa como principal objetivo de la plantilla, recibiendo a un Sevilla que necesita los 3 puntos para escapar de los puestos de descenso, con las bajas confirmadas de Starfelt, que ya se conocía, y de Villailson, que con molestias en una rodilla no entra en la convocatoria. La otra gran cita del fin de semana, también mañana en el pabellón municipal de Oporriño a las 5 de la tarde, partido de ida histórico de la final de la EHF European Cup para las chicas del balonmano Oporriño que entrena Isma Martínez, que se enfrentan con el Valur islandés, una eliminatoria que deberá decidirse en Islandia.
Muchas gracias, Santi. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Son las 2:30 en Roma, es la 1:30 en Canarias.